Bueno, buen día a todos. Les cuento brevemente, esta es la primera actividad del año, estamos haciéndola a fin de febrero, cosa que no es habitual, pero el tema ameritaba que así lo hiciéramos. Esta reunión tiene una iniciativa que la primera persona que me dio la idea de hacer esto fue el embajador Sánchez Arnau, que estamos esperando, y después la segunda persona fue el doctor Corach. De modo que los dos, pero por separado, me dijeron de hacer una reunión similar, entonces yo los invité, también lo invité a Jorge Castro, a Vicente, Tata nos sugirió invitar al embajador Molteni, que viene de ser embajador en Israel, y esa es la causa por la cual se ha transformado en un desayuno con 5 oradores, ¿no? Que es lo hace muy interesante, pero también al mismo tiempo nos va a obligar a todos a utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Y les pido disculpas a todos porque están un poco incómodos y demás. Pero vamos a hacer todo lo mejor posible. Yo lo voy a invitar a hablar en primer término a Jorge Castro. Después habíamos dicho, lo vamos a invitar a Massot, después a Corach y después a Sánchez Arnau y Molteni. Les pido a los oradores que sean lo más breve posible. Así usamos la primera hora de la charla hasta las 10:30 de la mañana en las 5 presentaciones y usamos la segunda hora de la reunión hasta las 11:20, 11:30 para las preguntas y comentarios. Así que bienvenidos a todos y le doy la palabra a Jorge Castro.
Muchas gracias a Ade, a Mariano Causino por invitarme a participar de este primer desayuno, hacerlo además en compañía de figuras tan prestigiadas del ambiente político y diplomático. Egipto es el eje político, cultural, intelectual del mundo árabe. Lo que sucede allí de significativo se traslada al conjunto de la región a través de mediaciones sucesivas, pero en forma inexorable. Así fue en 1952, cuando los jóvenes oficiales del ejército egipcio, liderados por el coronel Gamal Abdel Nasser, derrocaron la monarquía del rey Farouk y dieron comienzo a un régimen nacionalista, militar, secular, pan-arabista. Lo que sucedió entonces en Egipto se trasladó al conjunto de la región. Ahora ha sucedido algo semejante, pero con una mayor implicancia e importancia de tipo mundial. Los acontecimientos en Egipto revelan que ha comenzado una nueva época en la historia del mundo. Lo que allí ocurrió a lo largo de 3 semanas, fue una insurrección de la sociedad civil guiada por la juventud en un país joven en el que más del 60% de la población tiene menos de 30 años y esta juventud está vinculada entre sí con el sistema mundial a través de Internet y las redes sociales, Facebook, Twitter y las otras. Y lo que ha logrado esta insurrección de la sociedad civil es cuestionar el poder del Estado más sólido, más legítimo del mundo árabe y hacerlo en el país más relevante de la región, que a su vez es la más estratégica del mundo. Egipto es el país más interconectado con el sistema de telecomunicaciones mundial de todo Medio Oriente junto con Israel. De sus 84 millones de habitantes, hay 74.9 millones de telefonía celular. Hay 16.636.000 usuarios de Internet. En los últimos 10 años, el acceso a Internet ha crecido 20 veces. En Egipto solamente hay 162.000 bloggers y el gasto en tecnología informática crece 12% anual, lo que significa que está entre el tercio de arriba del gasto del mundo en esta materia crucial. la cabeza de la movilización de la juventud egipcia, se reveló como una joven figura, Wael Gorim, que al mismo tiempo es el gerente de marketing de Google para Oriente Medio y el norte del África. El dato estratégico central de la ola insurreccional que recorre el mundo árabe es que no está conducida ni por el islamismo radical ni por la yihad islámica. Esto es un dato históricamente novedoso que vincula estos acontecimientos con lo más avanzado del mundo y no con alguna resurrección del pasado. Cada uno de los países árabes que se encuentra atravesado por esta ola de carácter insurreccional que se ha desplegado a partir de la insurrección triunfante de Egipto, ha enfrentado y enfrenta este desafío insurreccional a partir de sus contradicciones y de sus características propias. Esto ocurre desde Bahrein, uno de los de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, con un nivel de ingreso real per cápita de más de $30,000 anuales, hasta Yemen del Sur, el país más aislado y pobre de toda la región. Ahora la ola insurreccional desatada a partir del éxito, del triunfo de los acontecimientos en Egipto, también golpea a Marruecos, y Libia. Cada uno de los países del mundo árabe responde a esta ola insurreccional de acuerdo a su estructura interna de poder y a sus características nacionales. En el caso de Libia, la estructura básica, tanto en términos socioeconómicos como políticos, de este país petrolero, no es un Estado de carácter territorial o nacional, sino una confederación inestable, provisoria, de lealtades tribales. En este país se ha desatado una guerra civil generalizada, donde el ejército no responde a la institución nacional estatal, sino exclusivamente se divide según líneas de lealtad tribales. La cuestión, en definitiva, y con esto termino, a partir de ahora, es el impacto de los acontecimientos de Medio Oriente centrados en Egipto en el plano mundial. ¿De qué manera esto afecta desde los Estados Unidos a China, al resto de los países emergentes y entre ellos y en primer lugar a los de América Latina? Gracias.
Gracias, Jorge. Continúa Vicente Manzón.
Buenos días a todos. Muchas gracias a Mariano Causini y a la gente de la URSS por habernos invitado a hacer uso de la palabra y, por supuesto, a todos ustedes que han tenido la deferencia de venir a escucharnos. Por razones de tiempo, el análisis que voy a hacer podría decirse que va a ser en clave telegráfica.
No, espera que no te pasaste.
Y por lo tanto, pido por anticipado disculpas en virtud de las cuales se han producido estos hechos. Y hasta es posible hacerlo con precisión de centavo.
Pero siempre hay que tener en cuenta que hechos de esta magnitud, y lo que estamos viviendo es una revolución, modifican al momento de estallar la situación previa. Se inaugura una nueva trama histórica que tiene, a su vez, nuevas causas. De modo tal que no es que el pasado no tenga sentido, no es que no valga la pena entrar y salir en disputas respecto de las causas que pudieron llevar a lo que estamos viviendo, pero seamos conscientes de que la nueva situación inaugura también nuevas causas. Segundo dato que me parece importante, la falta de previsibilidad, que se conjuga con lo anterior, pero que me parece que amerita un par de palabras. La pobreza, la indigencia, la corrupción, el despotismo, la falta de libertades, la falta de oportunidades y de trabajo para la juventud estaban ahí, a la vista de quien quisiera analizarlas. Es más, hoy una infinidad de análisis nos muestran esto como si fuese algo que tenía que suceder. Sí, tenía que suceder, pero nadie lo vio. Y lo cierto es que los dos hechos posiblemente, o dos de los más importantes hechos que se han generado en el mundo en los últimos 20 años, la caída de la Unión Soviética previo desmembramiento de su imperio en la Europa Central o del Este y lo que estamos viviendo en el mundo árabe, no fueron previsibles. 24 horas antes de que Gorbachev le dijese a Honecker, cuando se festejaba el 50 aniversario de la República Democrática Alemana, de que los tanques rusos no iban a auxiliar una represión al pueblo de Alemania, nadie imaginaba lo que venía a continuación. Más allá, por supuesto, de las profecías autocumplidas. Algún día el comunismo va a caer o algún día Mubarak va a ser derrocado. Y me parece que esto tiene que ver, y por supuesto habría mucho que decir al respecto, con este dato que me parece fundamental. Y es un poco la reversión o poner patas para arriba la teoría de Pareto. Pareto hablaba del poder y de la fuerza de una minoría organizada respecto de una mayoría de suyo desorganizada. Y me parece que esto no es previsible, porque lo que ha habido es una reacción con un grado de espontaneidad enorme. No es que todo haya sido espontaneidad, pero me parece que es uno de los casos donde la espontaneidad es mucho más poderoso que el plan. Tercer dato, el mito respecto del mundo islámico como un espacio clauso, como algo impenetrable a las categorías de pensamiento, a las formas políticas del mundo occidental y de otras culturas. Si esto pudo alguna vez ser cierto, y quizás lo haya sido, si hoy estamos en la globalización, lo que significa la globalización es la desterritorialización de una cantidad de aspectos que exceden con creces lo específicamente geográfico. Erosiona tradiciones, modifica conductas, etcétera, etcétera. A lo que hacía referencia Jorge respecto de Twitter y Facebook es justamente a lo que estoy haciendo referencia. No hay mundos clausos, no hay espacios cerrados, ya no más. El cuarto dato lo hago con arreglo a una famosísima frase, que por supuesto excede lo meramente literario, de Víctor Hugo. Víctor Hugo tiene una frase que yo siempre le utilizo en el análisis político. Nada hay más poderoso que una fuerza a la cual le ha llegado su hora. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Es harina de otro costal. Por supuesto que ahí está la tarea de los historiadores. Pero hay fuerzas que de pronto, como sea, estallan. Y me parece que en el mundo islámico, para no caer en el reduccionismo de circunscribir esto pura y exclusivamente a lo árabe, ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial tres grandes olas. La primera ola es la ola panarabista, nacionalista, laica, como hacía referencia Jorge, cuyo portaestandarte es Nasser. Cuando esa ola había dado todo lo que podía dar de sí y no se expande a lo largo y ancho del mundo islámico como pretendían Nasser y sus gestores, nace una segunda ola a caballo del triunfo de Khomeini a expensas del Shah, que es una ola, si se quiere, desde el punto de vista ideológico, absolutamente distinta. Es teocrática, es religiosa. Y la verdad es que tampoco permea en la forma en que ese fundamentalismo creyó que podía hacerlo en el seno del mundo islámico. Es una minoría, y sigue siendo una minoría. Si bien es cierto que esta segunda ola, pensemos en el 11 de septiembre, a mi juicio al menos, tiene consecuencias mucho más importantes que la primera. Creo que estamos asistiendo a una tercera gran ola que ha sacudido el mundo islámico como nunca antes. Si uno toma en consideración que no han pasado 3-4 semanas, en 4 semanas cayó el régimen de Túnez, cayó Egipto, el núcleo central del mundo árabe, no hubiese habido 4 guerras con los israelíes si Egipto no hubiese existido, o Egipto no se hubiese sumado y liderado esas coaliciones. Está en tela de juicio Libia, y el efecto llega a Marruecos, a Bahrein, pongo un signo de interrogación, ¿qué sucederá en Irán, en Arabia Saudita? El quinto dato, y voy terminando, tiene que ver con lo que yo llamaría, nada está escrito, la historia no es predecible, nadie conoce cuál es el sentido de la historia. Y esto lo digo en función, una vez más, de una serie de análisis que parece decirnos la democracia está a la vuelta de la esquina. Y el ejemplo más claro que tenemos es Turquía. Así como me parece un disparate hablar del fascismo de Mubarak, me parece un disparate también suponer que Turquía está al alcance de la mano, porque entre otras cosas, esa revolución, vale para mí este juicio, la más duradera, persistente, importante y exitosa de todo el mundo islámico, la de Kemal Atatürk, lleva décadas. Y si bien es cierto que lo que hoy vemos es una suerte de democracia parecida a la occidental, lo que no hay que perder de vista es que fue una democracia tutelada por un ejército que era el custodio de la Constitución. Pregunta final, en clave de mi maestro Schmitt. ¿Quién custodia el derecho a partir de ahora? ¿Quién decide en el estado de excepción que se ha generado en parte del mundo árabe? Las respuestas están abiertas. Pero, si bien es cierto que esta ola es generada en buena medida por un elemento espontáneo masivo, la espontaneidad y la masividad sirven, y no estoy desmereciendo a nadie, para transformar un estado de cosas. Ahora se trata de ver quién va a ser el nuevo poder constituyente. Y en ese orden, me parece que hay un factor que cruza en diagonal a todos estos países y que se me ocurre que podría tenerse como común denominador. No digo para ser el poder que decide en última instancia, pero sí para custodiar y eventualmente arreglar la transición y algo más, que son las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.
Hola,
sí. Este está abierto.
Sí, sí. Digo, quiero agradecer a los panelistas quienes me permiten compartir un seminario o un desayuno de trabajo, como lo llaman acá en la universidad, a un sapo de otro pozo, porque en realidad yo nunca he profundizado una especialización en como en política internacional. Siempre he sido un observador, tratando de ser un observador con sentido común de lo que ocurre en el mundo, pero por supuesto no tengo ni los conocimientos ni la experiencia que tienen muchos de los panelistas y gente que ha concurrido, que tiene gran vinculación con lo que se llama la casa en la jerga diplomática, es decir, la cancillería. Pero son estas circunstancias que a veces uno vive que me han permitido, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero de este año, recorrer Libia, Egipto, Jordania, Siria y Líbano, que me ha permitido recorrer, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, me ha permitido recorrer Libia, Siria, Líbano, sí, Egipto y Jordania. Así que las causas ya las saben. Hemos sembrado la revolución peronista. Bueno, ¿qué pasa entonces? Sí, ¿qué pasa entonces? Recogiendo una tradición europea y argentina también, pero sobre todo europea, de muchos analistas políticos de gran renombre mundial, no vale la pena hablar de ellos, que visitaban el país 5 días y escribían un libro. Bueno, yo estuve en la zona durante un mes y me permito, no voy a escribir un libro, pero sí me permite participar de esta reunión. Yo creo que hay preguntas muy importantes que están en el sentido común. Yo leía en página 12 un artículo que decía mano a mano con un viejo sabio egipcio. Y había un señor, y este era un artículo encomiástico de un señor de 87 años, Mohamed Heikal, para no escrito por él, sino encomiástico de él. Dice, Mohamed Heikal es el decano y el ícono del periodismo egipcio, amigo y consejero y ministro de Nasser y de Sadat, el único hombre que predijo durante 30 años la revolución que él asombrosamente vivió para ver. Y esto me da la sensación de de lo que me da la respuesta, de alguna manera, de algo que yo tenía presente, que es todos los elementos objetivos, la oligarquía, la oligarquización del poder, la represión, la miseria, etcétera, 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 están presentes hace 30 o 40 años, no solo en Egipto, en Libia, en Jordania y en Túnez, de alguna manera. Sin embargo, nunca ocurría nada. Yo no digo un periodo corto en el que nada ocurre porque las fuerzas están probando sus potencialidades, sino que nada ocurre en periodo de 30, 40 años, o por supuesto muchos más, por lo que estamos hablando, 30, 40 años, midiéndolo en función de sus actuales dictadores derrocados, pero antes de ellos también había las mismas circunstancias durante mucho tiempo y nunca pasaba nada. Por lo menos no pasaba nada que se conociera. Y en ese sentido es muy importante tener el ejemplo de la hermandad musulmana de Egipto. La hermandad musulmana, que nace en los años 20, produce hechos significativos durante su extensa desarrollo político. Durante el reinado de Farouk matan un primer ministro. Su inspirador es ahorcado, el inspirador de... Su segundo también es ahorcado, pero ya varios años después, durante los gobiernos de al-Sadat, de Sadat y posteriormente Mubarak, reprimida con ferocidad. Y sin embargo, estas cosas casi no se conocían fuera del círculo especializado que estudiaba los problemas mesorientales. Con la audacia del recién llegado, yo visualizo algo muy importante, como las causas profundas están a la vista. Ahora hay que ver cuáles fueron las causas que desencadenaron ahora este fenómeno. Porque que el señor haya predicho durante 30 años va a haber revolución, bueno, en algún momento, como dijo Vicente, la hubo. Pero el problema es, ¿por qué ahora? ¿Cuáles son las causas que desencadenan ahora la crisis? Y una crisis colectiva, una crisis regional, que por supuesto no fue prevista, absolutamente, como no fue prevista la caída de la Unión Soviética. Los Estados Unidos, que están embarcados en una espiral de ineficiencia diplomática incontenible, han gastado miles de millones de dólares en sovietólogos durante todo el curso de la Guerra Fría, y ninguno de sus miles de investigadores muy bien remunerados pudo prever la caída del muro de Berlín. Acá pasó lo mismo. Nadie previó que esto iba a pasar. Es más, después de Túnez, la CIA informó al presidente Obama que la posibilidad de que Egipto fuera el siguiente país o que se produjera en Egipto una situación similar era del 20%. Es decir, esto ratifica la ineficiencia también, obviamente, claramente, de todos estos servicios de informaciones que se autoalimentan simplemente. ¿Y cuáles son las causas instrumentales por las cuales ha surgido esto? ¿Acaso ha surgido un partido político con ideas avasallantes, ideológicas o religiosas? No, como dijo acá muy bien Castro. No. ¿Acaso ha surgido un liderazgo panárabe de un prestigio imbatible? No, es más, no lo hay. Y yo creo que lo que ha ocurrido ahora es un fenómeno bien citado por Castro de la era de la informática. No tanto de la, por supuesto también de la red, de los Twitter, de los la red de Internet, pero un fenómeno al cual no encuentro demasiada explicación, que es el fenómeno de Al Jazeera. Al Jazeera, un canal Qatarí, del Principado de Qatar, o del Emirato de Qatar. El Emirato de Qatar, un instrumento de la revolución árabe, parece un disparate. Sin embargo, les puedo afirmar que la cadena Al Jazeera fue sustancial en la expansión de la revolución, primero en la destrucción de Ben Ali. Cosa que uno no podía entender. Yo la veía, bueno, acá también, pero no tengo el paquete que la tiene, pero en Europa y en Medio Oriente, todo el día transmitiendo, pero transmitiendo sesgado, transmitiendo mal, exagerando los hechos, exhibiendo plazas llenas de los días anteriores y ocultando plazas vacías del momento. Al Jazeera fue absolutamente uno de los instrumentos sustanciales de este proceso. Si ustedes me preguntan por qué Al Jazeera, que depende del Principado de Qatar y todo esto, no lo sé. No lo sé. Hasta el punto que Mubarak mismo antes de ser derrocado, se comunica con el emir de Qatar, se comunica al presidente de Yemen, se comunicó Ben Ali, y no obtuvieron absolutamente ningún resultado de ningún tipo. O tenemos una experiencia de una inédita independencia periodística, o tenemos alguna otra cosa que habría que determinar qué es. Otra de las